Ahora sus emisiones en español.
Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. Para hoy hemos preparado los siguientes espacios: 7x24. Un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Podrán escuchar también Cita con los oyentes, el espacio dedicado a su correspondencia. Y hoy también una repetición del espacio Radio Viajes. Les saluda Freddy Valverde en nombre de la redacción iberoamericana y les deseo que pasen un rato ameno con nosotros. Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
Los sindicatos protestaron contra la reforma del sistema de salud presentada por el gobierno. Cientos de sindicalistas se dieron cita este martes en la Plaza Palachki de Praga para tomar después las calles de la capital en la segunda marcha de protesta de los últimos meses.
El líder sindical, Jaroslav Zavadil, sostuvo que el diálogo se había agotado porque el gobierno había prestado oídos sordos a las críticas y propuestas de los sindicatos.
Apoyado por el gobierno, el ministro Heger insiste en que es indispensable reformar el sistema de salud y que ello requiere el respaldo de la ciudadanía, al tiempo que está convencido de que la reforma presentada es buena.
La nueva ley sitúa al paciente en el centro de las actividades. El nuevo sistema de salud girará alrededor de las necesidades del paciente, pero no debemos olvidar que este tendrá a su vez una serie de obligaciones.
Musí přizpůsobit některým léčebným režimům.
Jaroslav Zavadil sostiene que el oficialismo trata de imponer un sistema de salud de dos velocidades, uno rápido y efectivo para los que tienen dinero y otro lento y deficiente para la mayoría de los ciudadanos.
En otras palabras, el que tiene dinero recibirá una buena atención en los hospitales públicos, mientras que el que no tiene dinero recibirá una atención mediocre.
La reforma propone la subida de los precios en toda una serie de servicios, muchos de ellos gratis por el momento. El ministro de Salud, Leos Heger, confiesa que los pacientes tendrán que desembolsar cada vez más dinero por los tratamientos médicos porque la medicina moderna es cara, pero gracias a ella vivimos más.
La autopista de Uno, la principal del país, cumplió 40 años. El mejor regalo fue el anuncio de que el año próximo empezarán obras para la reconstrucción total de unos 160 kilómetros de carretera.
Inaugurada en los años 70 con bombos y platillos por los líderes del régimen comunista, la autopista de Uno se proyectó para comunicar Praga y Bratislava, las principales ciudades de la extinta Checoslovaquia.
La poca densidad del tránsito en los años 70 no afectaba mucho a la principal vía de comunicación del país. Sin embargo, después de la caída del comunismo en 1989, que significó la apertura de las fronteras y una mayor circulación de camiones, dejó claro que la carretera ya no responde a las necesidades del momento.
Si bien los especialistas afirman que la autopista fue diseñada con los parámetros de otra época, ese no es el único problema, según sostiene el experto František Lehovec.
La autopista está en malas condiciones, pero no por culpa de los constructores. Los problemas se deben al pésimo mantenimiento y al descuido por parte de los entes responsables.
El anuncio de la reparación de la autopista ha provocado sensaciones encontradas. Todos saben que la reconstrucción es indispensable, pero a la vez todos los conductores temen las grandes limitaciones que ello provocará porque no existen vías paralelas en buenas condiciones.
Los especialistas aseguran que a la hora de comparar el trabajo con la reconstrucción similar que tuvo la autopista A1 de Austria, no existe mayor diferencia entre ambos países, pero que el problema son los conductores porque los checos no son tan disciplinados y tolerantes como los austriacos y por eso será necesario recurrir a la policía de tránsito.
querida por unos y odiada por otros, la de unos utilizada diariamente por unos 100.000 conductores que a partir del próximo año tendrán que armarse de paciencia para circular por una autopista en la que la mayoría de señales de tránsito serán la reducción de velocidad y desvío.
La intensa y larga semana de cine en Carlo Vivari concluyó el pasado sábado premiando a las mejores películas. El jurado, que presidía el director húngaro István Szabó, otorgó a la película israelí Restoration el máximo galardón de la muestra El Globo de Cristal.
Problemas familiares irresolutos y un negocio familiar de restauración de antigüedades al borde de la bancarrota es la trama de un drama que se impuso a las otras 11 candidatas. Su director, Josef Madmoni, aseguró recibir con especial ilusión el premio checo.
De la película lo que más me gusta es el triángulo entre el hijo biológico, el hijo espiritual y el padre que tiene que elegir entre los dos. El premio me hace mucha ilusión porque de chaval leía a escritores checos y tenía como el sueño de hacerme checo algún día. Ahora mi sueño se ha cumplido en parte.
Por otra parte, no hubo premio para ninguna cinta iberoamericana. La española No tengas miedo, de Moncho Armendáriz, era una de las candidatas al Globo de Cristal en la sección oficial, pero se volvió a casa llevándose, eso sí, el buen sabor de boca de la buena aceptación que tuvo la película entre el público.
Carlo Vivari baja el telón de su festival hasta el año que viene con unas estadísticas espectaculares. Más de 10.000 abonos vendidos, más de 600 periodistas acreditados, unos 1.000 artistas invitados y 120.000 entradas adquiridas.
La edición, que ha batido todos sus propios récords, también ha sido valorada de forma óptima por los hoteles y pensiones de la ciudad termal, que se beneficiaron igualmente del éxito creciente del encuentro cinematográfico más importante del país.
El Victoria de Pilsen goleó el martes en Armenia al Pirin Yerevan por 4-0 en el partido de ida de la segunda ronda preliminar de la Liga de Campeones.
Solo un grave traspié en el partido de vuelta, que tendrá lugar el próximo martes en Pilsen, podría privarle al campeón checo el pase a la siguiente ronda previa de este prestigioso torneo.
El técnico del equipo checo, Pavel Verba, apreció el hecho de que sus jugadores controlaron el encuentro y retomaron el juego ofensivo de la temporada pasada.
Me alegra haber vuelto a mostrar el juego ofensivo de la temporada pasada, en la que solíamos triunfar tanto en casa como en canchas ajenas. Con los futbolistas que tenemos ni siquiera podemos pensar en otro estilo de juego que en el ofensivo. Hoy lo hemos demostrado.
Además del Pilsen, otros tres equipos checos jugarán esta temporada las clasificaciones a las Copas Europeas.
El Jablonec, el Sparta y el Mladá Boleslav jugarán la clasificación de la Europa League.
Y a continuación, amigos, les ofrecemos una edición más del espacio Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos su correspondencia María Arenaza
y Daniel Ordóñez.
Hola, queridos radioyentes, una semana más estamos aquí para agradecerles y comentar sus cartas, mensajes electrónicos y sus reportes de escucha.
Así es, nos alegramos de estar con ustedes una vez más. Esperamos que disfruten del programa de hoy.
Y comenzamos nuestro espacio con un correo electrónico que nos llega desde Argentina.
Uno de los ganadores del último concurso que se celebra en Radio Praga, Conozca algo interesante, ha querido agradecernos lo que ha recibido.
David Yurestia nos ha escrito lo siguiente: «Estimados amigos, acabo de recibir la hermosa radio como premio por el concurso dedicado al Teatro Liberado. Muchas gracias por tan hermoso regalo y por la tarjeta QSL».
David continúa su correo: «Las actividades que planean para los 75 años de Radio Praga son muy interesantes y no me perderé por nada la emisión del 31 de agosto».
Nuestro amigo se despide así: «Tengo la esperanza de que la situación económica mejore en Europa y puedan volver a transmitir ustedes mismos vía onda corta. Bueno, amigos, nuevamente gracias por todo y anticipadamente les deseo todo lo mejor para este 75 aniversario».
Les recordamos, queridos amigos, que el 31 de agosto de este año 2011 Radio Praga cumple 75 años. Por esta razón hemos preparado una QSL especial y única.
Ya saben que para obtenerla deberán enviarnos sus informes de escucha contándonos qué es lo que han escuchado.
Ahora vamos a comentar unos cuantos informes de recepción que nos han llegado desde todas partes del mundo.
El primero de todos es el de Zocoloto Reginald, que nos escribe desde Brasil. Al parecer, nuestro amigo ameniza sus jornadas laborales escuchándonos, puesto que nos sigue desde el trabajo.
Bueno, Zocoloto, en breve recibirá una tarjeta QSL como muestra de nuestro agradecimiento por habernos escrito.
Desde Brasil nos escribe también nuestro siguiente radio oyente, Edmilson Sbragi.
Edmilson nos ha enviado un informe de recepción junto al cual nos dice que nos escucha a través de Radio Miami Internacional, pero con interferencias.
Amigos, sentimos mucho que no pueda escucharnos bien. Nos alegramos de que eso no sea un impedimento para usted y siga ahí con nosotros.
Gracias por su informe de recepción y hasta pronto. Ahora volamos de Brasil hasta Italia, donde se encuentra Pierangelo De Amici.
Le agradecemos su informe de escucha, le enviamos una QSL. No deje de escribirnos y sobre todo no deje de escucharnos. Un abrazo.
Seguimos el programa con un correo electrónico que Eduardo Peñailillo nos ha mandado desde Chile.
Eduardo es uno de los finalistas del concurso Conozca Algo Interesante y nos ha escrito para agradecernos el premio que le hemos enviado junto con el folleto de programación en lengua inglesa.
Tras recibir dicho folleto en inglés, Eduardo ha tenido una idea y por eso nos pregunta lo siguiente: ¿sería posible que imprimieran un folleto donde plasmaran los paneles que crearon para la exposición de los 75 años y que exhiben en Internet?
Eduardo continúa su correo: «Leí todas las presentaciones y me gustó mucho conocer más de la historia de la emisora, pero sería ideal tenerlo en papel».
Respondiendo a su pregunta, le informamos de que si lo desea, existe la posibilidad de pedir el folleto antiguo de Radio Praga.
Así es, queridos radioyentes, todos aquellos que deseen recibir el folleto que se hizo por motivo del 65 aniversario de Radio Praga solo tienen que pedirlo.
Con dicho folleto disfrutarán de la historia de Radio Praga desde las primeras emisiones de radio en Checoslovaquia. Merece la pena leerlo, está lleno de curiosidades y de fotos bonitas.
Continuamos con nuestro programa con un informe de recepción que nos llega desde Argentina.
Leonardo Nicolás Reimann nos lo ha enviado junto con unas líneas en las que nos cuenta lo siguiente: «Aún los continúo escuchando a través de Internet, puesto que me sigue interesando la forma en la que cuentan las últimas novedades de la República Checa».
Leonardo continúa su correo: «Espero que sus voces nunca se apaguen y que sus transmisiones no queden mudas, puesto que son muy buenas para dar a conocer otras culturas».
Muchísimas gracias, amigo, por sus palabras. Son muy halagadoras para nosotros. Gracias, de verdad.
Ahora pasamos a comentar otro correo que nos escribe Patricia Vilchez, en el que, entre otras cosas, nos comenta lo siguiente:
«Sé que el 31 de agosto cumplen 75 años. Mis felicitaciones a los que conforman el equipo de Radio Praga por ese aniversario. Un equipo que se preocupa de brindarnos una programación variada y actualizada».
Para terminar, Patricia nos dice que nuestras transmisiones por Internet son claras y sin interrupciones, información de la que nos alegramos y por la que le vamos a enviar una tarjeta QSL.
Así es, esperamos que le guste. Gracias por contactar con nosotros y seguimos con un informe de escucha que Jorge Alberto Bustos nos envía desde Chile.
Jorge Alberto nos lo ha enviado acompañado de unas líneas en las que dice: «No tengo críticas a tan buenos programas, lo único malo es el poco tiempo de transmisión. Ojalá me envíen la QSL del Castillo de Milotiche».
Nos alegramos de que disfrute con nuestros programas. En cuanto a lo que nos pide, veremos qué podemos hacer. El equipo está informado. Esperemos que reciba pronto la QSL que desea. Un abrazo.
Anselmo de Paula es quien nos escribe esta vez desde Brasil para darnos a conocer cuáles son los programas que ha escuchado y nos comenta a su vez que le gusta mucho seguir nuestros programas.
Anselmo, es un placer haber leído su carta. No deje de enviarnos sus reportes de escucha. Un abrazo muy fuerte.
Fernando Serrano nos escribe desde El Salvador y nos cuenta lo siguiente.
Saludos desde El Salvador, amigos de Radio Praga. Les escribo para felicitarles por su programación y a la vez solicitarles el folleto de programación para esta temporada.
Fernando sigue. Me gustaría pedirles también alguna pegatina o recuerdo de la radio. Gracias y suerte.
Bueno, Fernando, muy amable por habernos dedicado estas líneas. Respondiendo a su pregunta, la programación la puede ver a través de nuestra página web.
Y en cuanto a lo que quiere, esté atento a su correo durante los próximos días porque recibirá algo de lo que nos ha pedido. Un saludo desde Praga.
Y amigos, nos despedimos esta semana con un reporte de escucha que Juan Morales nos envía desde Córdoba, en España, en el que dice así.
Me gustaría recibir una QSL del programa Cita con los oyentes y sobre todo me gustaría recibir la charla con el músico cubano de punk.
Juan, la QSL estará en camino y la charla con el vocalista de Porno para Ricardo, Gorky Ávila, la encontrará en nuestra página web.
Pues esto es todo por hoy, amigos. No olviden que pueden escribirnos si lo desean a la siguiente dirección. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de Internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Recuerden que también pueden encontrarnos en nuestra página web www.radio.cz, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Un placer estar con ustedes una semana más. Hasta la semana que viene.
¡Hasta pronto!
Y ahora, amigos, escuchen nuestro programa regular.
Radio Viajes. Los restaurantes de verano o terrazas tienen una larga tradición en la capital checa. Cada verano hay más y más. Son verdaderos oasis para descansar y relajarse en los meses más cálidos del año. En nuestra edición de Radio Viajes de hoy, no les presentaremos los lugares que estuvieron de moda hace un año o los que se espera estén el próximo verano. Haremos un recorrido por algunos de los restaurantes veraniegos más famosos del pasado. Así que pónganse cómodos, que de guías les serviremos hoy
Katarzyna Uraturová
y Román Casado.
En los años 30 era normal visitar en verano un restaurante y ordenar pan con mantequilla y una taza de café con leche. Hoy algo impensable, bueno, en cuanto al pan con mantequilla se refiere, porque la oferta de café es prácticamente infinita.
Entre los restaurantes más famosos de la época destacó sin duda el conocido como Terrazas Barandov, seguido de otros como Klamovka, Schlechtovka, entre muchos otros.
Para conocer más detalles sobre estos restaurantes, pedimos ayuda a la persona más indicada, a Tomáš Dvořák, que es el comisario de una exposición sobre los restaurantes de verano capitalinos abierta en el Museo de la Capital.
Gracias a la fotografía de esquemas y maquetas, los visitantes podrán hacerse una clara idea de lo que fueron y representaron las terrazas en la Praga del siglo pasado.
Muchas terrazas se mantienen, otras están en proceso de restauración y algunas son ya solo recuerdos de antaño.
Y como muestra un botón, en el propio Museo de la Capital han reproducido una de las antiguas terrazas, con todo y la oferta de la época. Así que, por ejemplo, podemos pedir un queso de untar con sabor a chicharrones, goulash o el ya mencionado pan con mantequilla y un vaso de jugo de pera.
Este tipo de pedidos serán algo normal y corriente en las famosas terrazas Barandov en un día soleado. El público se deleitaba, por ejemplo, con la música de la orquesta de R.A. Dvorsky, uno de los más famosos de entonces. Y dicho sea de paso, el restaurante Trilobit en las terrazas Barandov era uno de los más buscados por los directores de cine para ambientar sus escenas veraniegas.
Nečekej, že navrátím se zpátky, život je tak krátký.
Las terrazas Barandov ofrecían una serie de ambientes tanto interiores como exteriores, pero dejemos que sea Tomáš Dvořák, el director de la muestra, quien nos ofrezca los detalles.
Barandovská terasa byla skutečně velkorysým podnikem, takže se tam vešlo...
Debo decir que Terrazas Barrandov era un local muy ambicioso y generoso a la vez, en lo que se conocía como el café de la terraza cabían 3.000 personas. A ello debemos sumar el restaurante francés, el bar Trilobit, algunos salones para actividades privadas y la piscina. Era una especie de resorte turístico y su eslogan era algo así como en las afueras, pero todavía en Praga.
Trabajar como camarero no fue cosa fácil en un lugar de semejantes dimensiones, según reveló Tomáš Dvořák.
No, nebylo to jednoduché. Podle vzpomínek jich tam bylo více než 70.
Sin duda no era fácil. En los meses de verano se contaba con un equipo de 70 experimentados camareros. El edificio central tiene un mirador en lo alto de la torre. Los camareros tenían que coordinar muy bien sus viajes para no toparse a mitad del camino, uno bajando y otro subiendo. Pero lo más difícil era atender a los clientes de la piscina, porque había que bajar una escalera metálica que copiaba las rocas del cerro donde descansaba el complejo gastronómico y de entretenimiento.
Otro dato curioso es que las terrazas Barrandov fueron construidas en 1924 por el padre del expresidente checo Václav Havel. Se inspiró en el pabellón Cliff House, que se erguía en una roca sobre el océano Pacífico en San Francisco, Estados Unidos.
El proyecto fue llevado a cabo por el arquitecto Max Urban, autor de los estudios de cine Barrandov y el barrio de lujo de la misma localidad. La fama de las terrazas Barrandov es ya algo del pasado. Los últimos huéspedes disfrutaron a sus anchas del lugar en 1974.
Del bar Trilobit, refugio de estrellas de cine y personalidades de aquella época, quedó tan solo un poco de maderos quemados. Recientes informaciones del mundo de las finanzas sostienen que hay inversores interesados en darle un nuevo impulso y volver a abrir las otrora famosas terrazas Barrandov.
Každý musí někdy něco chtít, všecko dát na podbát, nejít spát, mít to rád.
Nos despedimos de las terrazas Barrandov para trasladarnos a otro de los restaurantes emblemáticos de Praga, el restaurante Schlechta o Schlechtovka, como le quieren llamar.
Arrasado por un terrible incendio en los años 70, fue uno de los lugares más buscados por los praguenses y los visitantes del Parque Stromovka. Se dice que sus inicios datan del siglo XVII, como indica Tomáš Dvořák.
Su aspecto data del año 1855, pero su época de oro, por llamarla de alguna manera, es a partir del año 1900, con la llegada de la familia Schlechta. El lugar en general invitaba a pasear, a escuchar bajo la sombra de algún árbol el concierto de la tarde. Un afiche de la época invita a un concierto de verano que empezaba a las 6 de la mañana.
La recuperación del restaurante Schlechta requiere una inversión de millones de euros y todo parece indicar que todavía no ha llegado el momento de revivir ese bello y romántico lugar de la capital checa.
A los restaurantes de verano se les conocía como refugios verdes de la capital. En el propio centro de Praga surgieron importantes lugares para el descanso y deleite de los capitalinos, recuerda Tomáš Dvořák.
Podemos decir que este tipo de establecimiento apareció en el momento en que Praga empezó a cambiar. Dejó de ser una ciudad provincial y empezó a convertirse en una metrópoli europea en los años 60 y 70 del siglo XIX. Pero el mayor auge se dio a principios del siglo
XX.
Los restaurantes de verano empezaron a ocupar grandes espacios con muchas mesas y un gran número de empleados. Aquellos días los menús no eran muy ricos todavía, dice Tomáš Dvořák.
Además del mencionado pan con mantequilla y el café con leche, se servía cerveza. Los comensales más exigentes pedían carne empanada al estilo vienés. Entonces era un plato de lujo.
Otro restaurante con mucha historia es Klamovka. Situado en la frontera de los barrios Košíře y Smíchov, fue todo un desafío para su dueño, subraya Tomáš Dvořák.
El restaurante funciona hasta la fecha. Su nombre viene del dueño anterior, el conde Klam Galas. Klam pasó a la voz checa Klamovka y fue construido en 1897.
El nuevo dueño, Matěj Hlaváček, fue un ambicioso y astuto hombre de negocios. Empezó de cero y poco a poco amasó una gran fortuna. Adaptó el inmueble hasta convertirlo en un bello restaurante de verano. El problema era que se encontraba un poco lejos. Su plan fue llevar hasta el restaurante una línea de tranvía. El proyecto fue mayor de lo esperado y Hlaváček quebró, y ya arruinado y con deudas optó por suicidarse.
La exposición sobre los restaurantes de verano de Praga permanecerá abierta en el Museo de la Capital hasta el 22 de mayo. Los visitantes encontrarán mapas para localizar los restaurantes que todavía funcionan, así como los sitios donde se encontraban los ya desaparecidos. Sin duda se trata de una exposición que invita a hacer un recorrido por los restaurantes históricos de verano de la capital checa.
Y aquí, amigos, ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o al correo electrónico cr@radio.cz. Y no olviden de visitar nuestro sitio en Facebook. Thank you.
Вы слушаете радио Прага.